lo cierto es que ya tendríamos garantizada una votación de madrugada. A solicitud de la Secretaría, no habrá sesión durante la mañana y se procederá directamente a la sesión de las 15 horas. Todo esto con el objetivo de dar tiempo para poder elaborar los comparados y entregarlos a los diputados a más tardar a las 13:30 horas para que puedan ser estudiados con tiempo. Lo cierto es que Nivaldo Catti, fue una jornada tan difícil, tan empantanada como supusimos que iba a ser. Fue una jornada tensa, cierto, no llegó a grandes exabruptos, pero sí hubo mucha tensión política. Esto derivado evidentemente de una jugada que hace el Ejecutivo en que sus propuestas ingresan al filo del límite del tiempo, donde sus indicaciones tienen el efecto de poco menos que borrar de un plumazo la gran mayoría de las indicaciones de la oposición, y en el tiempo que se demora el debate, aprovechando que todavía pueden hacerlo, los propios parlamentarios de oposición se dieron cuenta de esto y volvieron a reingresar la mayoría de estas indicaciones, esta vez como artículos nuevos, porque cuando son artículos nuevos, la indicación sustitutiva del gobierno no las afecta, por lo que de todas maneras van a poder hacer los puntos técnicos y políticos que quieran hacer en esta, en este laberinto, digo, de reglamento, de normas, de citar a la Constitución, de amenazar al Tribunal Constitucional, de ensayar el rumor de una eventual censura contra Romero, que finalmente, entiendo, no llegó. Todo ese clima para decir que el proyecto no avanzó casi nada y que en las próximas 24 horas, diría yo, y en esto también estoy incluyendo la madrugada del jueves, se va a terminar de resolver política y técnicamente la iniciativa para que pase a ser despachada a las comisiones de medio ambiente y de trabajo, que son las siguientes comisiones que entre jueves y viernes van a continuar tramitando la iniciativa.
A ver, lo que parece claro, Gonzalo, es que en este trámite, en comisiones, lo que se está tratando el gobierno es de acotar, digamos, las indicaciones para que posteriormente haya una tramitación más rápida, y la oposición ha hecho todo lo contrario, incorporando muchas indicaciones más allá del contenido de las mismas, porque del contenido no se ha hablado nada hasta el momento. Es simplemente qué paquete llega finalmente para la discusión, porque todo indica, y lo ha dicho la propia oposición, que el verdadero debate se va a dar en sala. El uso del reglamento, maliciosamente o no, habla de la lógica que se ha instalado en el Parlamento hace ya un buen tiempo entre oposiciones y gobierno, sea cual sea el gobierno y cuáles sean las oposiciones, digamos, de qué manera ir o simplificando por parte del Ejecutivo cuando lleva un proyecto que tiene su venia, o poniéndole más dificultades cuando se hace oposición. El actual oficialismo hablaba de que una maniobra similar usó el gobierno anterior de Gabriel Boric para la tramitación de la ley de pesca. O sea, digamos, no es nuevo, pero habla del ánimo que se ha instalado en el Congreso hace ya por lo menos unas 3, 4, 5 administraciones, donde la idea de los consensos es música, esa es la verdad, y más bien hay una crispación creciente que tiene que ver, y tú lo has dicho más de alguna vez, ¿no?, composiciones bien bien distantes en puntos muy muy claves de la política nacional, que hacen que los acuerdos se vean difíciles.
Sí, lo primero que hay que decir es que nosotros lo hemos buscado, ¿verdad? A propósito, ayer hablábamos con Catti Tomás respecto del tema de los archivos. Ahora tratamos de ir a la historia respecto de si esto efectivamente alguna vez había pasado. Y hay una disputa porque, claro, aquí el diputado Chalper u otros parlamentarios, el diputado Romero, que enrostraron que el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, como presidente de la Comisión de Pesca en el periodo legislativo anterior, también habilitó que una indicación sustitutiva del gobierno de alguna manera borrara de un plumazo indicaciones de parlamentarios opositores. Aparte de ese ejemplo, hablamos con jefes de asesores, con personal de la Secretaría de la Cámara, gente que lleva 30, 35 años trabajando en el Congreso, y nadie se acuerda de algo de esta envergadura. Nadie se acuerda de que un gobierno haya presentado un paquete de indicaciones sustitutivas que reemplace la mayoría o casi todos los artículos de un proyecto de ley, y que eso tenga como efecto que se derriben cientos y cientos o quizás hasta 1000 indicaciones de la oposición en un solo acto. De hecho, nosotros le preguntamos anoche al diputado Brito y él dice que eso no ocurrió de la misma forma. Él de alguna manera contrarresta que en efecto la Comisión de Pesca haya hecho eso, porque en esa ocasión se hicieron todas las discusiones artículo por artículo y se permitió que se discutieran y votaran las indicaciones de la oposición. Eso es lo que dice él, digamos. Pero lo que sí hay que decir, más allá de quién dijo qué o qué ocurrió, en qué orden o quién lo hizo más, lo cierto es eso, que la magnitud con la que el efecto de esta jugada política iba a operar era nunca antes visto, digamos, y evidentemente eso fue lo que generó una profunda molestia, porque en la práctica, en su rendimiento máximo, por decirlo así, esta táctica podría haber eliminado 1000 indicaciones y de pasada haber eliminado muchas propuestas que, como tú decías, Nivaldo, de las propuestas se ha hablado poco. Algunas son derechamente inconstitucionales o no tienen nada que ver con el proyecto. Pienso, por ejemplo, en la indicación del Frente Amplio para la Sala Cuna Universal. Hay otras iniciativas que tienen temas de inadmisibilidad por tocar facultades exclusivas del presidente de la República, pero por lo menos son propuestas razonablemente atendibles en el marco de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional, como por ejemplo el fortalecimiento del subsidio unificado al empleo, que es una indicación de las oposiciones que plantea que no debe haber un crédito laboral, sino que un subsidio laboral. Ahí hay una disputa que es de carácter técnico, pero por lo menos es legítima. Toda esta vuelta para decir que evidentemente que lo que vimos ayer fue solamente táctica política, legislativa, reglamentaria, para recién instalar las reglas del juego que van a permitir que hoy finalmente sí se vote y sí se pueda hablar un poquito más del fondo en un debate que, por un lado, tuvo una oposición que pensaba que el gobierno lo que quería hacer era pasar la aplanadora, básicamente, y tuvo a un oficialismo, tuvo un gobierno que pensaba que las oposiciones querían hacer filibusterismo y simplemente ingresaron indicaciones con el único afán de retrasar por retrasar y ver si es que, y esto me lo han comentado, ver si es que esto no logra salir de la Cámara en los tiempos que el gobierno quiere para que no pueda decirlo en la cuenta pública presidencial. Pero, porque aquí mucho de lo que está pasando se trata de lo que el presidente José Antonio Kast va a alcanzar a decir o no va a alcanzar a decir en la cuenta pública presidencial.
Claro, lo que ocurre, que tenga quien tenga la razón, lo que está claro es que todos suponen la mala fe del otro. A ver si esto es lo grave. Cuando se habla de cuál es el ánimo de colaboración que debiera ocurrir, existir en un parlamento, escuchar al otro y ver si hay indicaciones efectivamente que puedan mejorar un proyecto, se supone que se está actuando de buena fe, pero aquí da la sensación de que de lado y lado lo que se presume es la mala fe del adversario, y así es muy difícil construir algo.
Absolutamente, o sea, aquí estamos enfrentándonos, a diferencias ideológicas y programáticas profundas. La fórmula, el sustento, los presupuestos, las proyecciones, el ideal, digamos, de la reforma de Quirós, como le llaman, yo diría, despectivamente, los parlamentarios de oposición, va completamente en la línea opuesta de lo que programática, ideológicamente, ellos creen como sector. Aquí tenemos una confrontación más profunda que meramente los puntos y las comas. Y en los oficialistas dicen, pero bueno, la gente eligió un Congreso con más o menos mayoría de parlamentarios oficialistas y el presidente José Antonio Kast se eligió con un 58%. Entonces nosotros tenemos la democracia representativa de lado para decir que esta fórmula es la correcta y esta es la más urgente y esta es la que va a conseguir los resultados esperados. Y ya lo hemos hablado, está el debate de que algo se tenía que hacer, que para salir del estancamiento del 2% de crecimiento económico, para llegar al 3% o aspirar, como ha dicho el ministro Quirós, al 4%, tenemos que tener una iniciativa osada que proyecte en el tiempo un crecimiento a largo plazo, que fomente el empleo, etcétera. Por el otro lado le dicen, sí, tú puedes tener ese objetivo, pero la manera técnica en la que lo has expresado está llena de inconsistencias y vacíos. La Corte Suprema te cuestionó, el Fondo Monetario Internacional te cuestionó, el Consejo Fiscal Autónomo te cuestionó, otros organismos técnicos, la Cámara Chilena de la Construcción ha cuestionado el asunto de la verdadera reducción que va a tener en la vivienda, esta supuesta reducción del 14% que proyectaba el ministro Quirós. En fin, toda esta vuelta para decir que las jugadas políticas que se han hecho han sido hechas con una sospecha tremenda del adversario político. Alguien dice por ahí, pareciera que hay una agenda mediática de celebrar esta táctica que hizo el Ejecutivo, pero de vuelta hay indignación a esa respuesta porque creen que el efecto que tenía el tratar de anular esa posición era que ellos no iban a poder discutir nada, y ahí es donde incluso se hizo una reserva de constitucionalidad. Y yo diría, Nivaldo, Katy, que si la opción del Tribunal Constitucional estaba más desechada o casi desechada, A mí me parece que en las últimas 24 horas ha subido un poco la temperatura y ha hecho pensar a algunos parlamentarios que incluso no querían hacerlo, que a lo mejor esto se va a terminar resolviendo en el Tribunal Constitucional.
¿Qué va a hacer el Ejecutivo, por lo tanto? Porque, como bien decías tú, el objetivo es que en esta semana este proyecto pase por las tres comisiones. Está en la Comisión de Hacienda, luego a Trabajo y luego a Medio Ambiente, para que en esta semana ese trámite termine y ya el lunes o martes de la próxima semana comience la discusión en sala, que es la discusión, digámoslo así, más en serio y quizás más descarnada incluso que lo que hemos visto. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo finalmente? La opción la tiene porque tiene al presidente de la comisión, de esta comisión, a favor, etcétera, pero ¿es posible que hoy haya una votación maratónica, no hasta muy, muy tarde, acaso hasta mañana, podríamos estar hablando acerca de lo mismo, para dar cumplimiento a lo que tú mencionabas, que es muy importante, la opción que va a tener el Ejecutivo de mostrar los logros de esta discusión en la cuenta pública del 1 de junio?
Tiene muchas cosas de su lado para los tiempos. Recordemos que además de tener la presidencia oficialista de Hacienda, sí, están las presidencias oficialistas de Medio Ambiente y de Trabajo, que son las comisiones que van a recibir el proyecto de ley en su parte laboral y en su parte medioambiental, cada una de ellas en trámite hasta el momento simultáneo, que eso también se está objetando, digamos, porque el reglamento de la Cámara dice que el trabajo de los proyectos en comisiones debe ser sucesivo, el 297 del reglamento, si no me equivoco. Entonces, ahí hay alguna discusión respecto de que si asume el proyecto Medio Ambiente, que, ojo, Medio Ambiente ya tiene citado. Medio Ambiente tiene citado mañana en doble sesión, de 11 a 2 y de 3 a 6, si no me equivoco. Y Trabajo, todavía no sabemos citación, pero sabemos que ya hay una moción de censura en contra del presidente de la comisión, el diputado republicano José Carlos Mesa, que tiene que ver directamente con el poco tiempo que quiere dar para dar la discusión de esta eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, que tanto dolor de cabeza le trae al Ejecutivo. Y después, Katy, está el tema del fondo. ¿Por qué decimos que la sala es más importante? Bueno, primero que todo, porque siempre la sala es más importante, pero también porque yo diría que tendría que tener mucho cuidado el gobierno y el oficialismo en presumir la mayoría que tiene en la Comisión de Hacienda como si se traspasara automáticamente a la sala, que es un error que siempre se le advirtió que no tenía que cometer al gobierno anterior y que algunas veces lo sorteó, otras veces no lo sorteó. Ellos quieren sacar el proyecto como está prácticamente, con las indicaciones del gobierno y nada más, perfecto, probablemente eso es lo que va a ocurrir, pero en la sala la votación en particular está mucho más compleja. Yo pondría un ojo en el partido de la gente en la votación en particular, la votación en general yo creo que ya no es tema. En algo así como 40 minutos más, Nivaldo Cati, se reúne la Democracia Cristiana con el ministro de Hacienda Jorge Quirós en un desayuno en la Cámara. En ese desayuno lo que uno presume que va a ocurrir, esto es especulación informada, digamos, pero no lo sabemos, es que el Ejecutivo le va a comunicar a la Democracia Cristiana cuáles de las medidas que le llevaron hace algunas semanas van a coger. Si es que son lo suficientemente importantes, tenemos a la Democracia Cristiana dentro de la votación de la idea de legislar, y las oposiciones se van a jugar todas, pero todas sus fichas en la votación en particular del proyecto en la sala, que es donde creen que se puede pirquinear votos, que están mirando qué pasa en el partido de la gente, que creen que no todos están de acuerdo con todo lo del gobierno, que podrían incluso, entre comillas, quebrarse, que, ojo, que en Chile Vamos también hay parlamentarios que tienen dudas con algunos artículos e indicaciones que podrían eventualmente abstenerse, no estar, votar en contra. Pero por ahora lo que va a pasar es que en la Comisión de Hacienda el gobierno y el oficialismo van a triunfar. El tema es cuánto peso tiene ese triunfo para la votación de sala, que es la más importante de todas.
Muchas gracias, Gonzalo. Buen día.
Buenos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Hola, amigos de Radio Biobío. Les quiero comentar que en el puente industrial, desde San Pedro a Hualpén, a una camioneta se le cayó un baño químico. Entenderán cuál fue el resultado, para que los conductores tengan precaución, ya que hay mucha niebla en el puente. A la entrada del puente industrial desde San Pedro a Hualpén. Saludos.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Ocho de la mañana, 16 minutos.
Durante titulares les contábamos lo de este joven de 19 años que fue secuestrado en San Miguel, en la región metropolitana, y que permaneció 8 horas en cautiverio hasta que pagaron por su rescate, y por el delito fueron detenidas 4 personas, 3 colombianos, 1 venezolano. Los detalles los tiene José Riquelme.
Eran cerca de las 9 de la noche en la calle Brigadier de la Cruz, en San Miguel, cuando un joven de 19 años se acercó a conversar con los ocupantes de un vehículo, lo que parecía un encuentro normal y un giro violento en cuestión de segundos. Tras inicialmente ingresar voluntariamente al auto, la víctima intentó descender, por lo que fue introducido al vehículo por la fuerza, concretando su secuestro. La liberación se concretó tras 8 horas de cautiverio, a eso de las 6:30 de la mañana de ayer en el sector de Agustinas con Almirante Barroso, tras el pago de una suma de dinero no revelada. No obstante, el trabajo de inteligencia y triangulación permitió que la policía iniciara un seguimiento que terminó en un domicilio de Loprado. Allí se capturó a 4 extranjeros, 3 de nacionalidad colombiana y 1 venezolano. Al momento de ingresar al domicilio se encontraron armas de fuego y dinero en efectivo. Sobre la dinámica del abordaje inicial y las sospechas de un conocimiento previo, el director del Control de Drogas e Investigación Criminal de OS9, el general Jaime Velasco, afirmó que existía un vínculo entre el secuestrado y los secuestradores.
Solo de observar las imágenes se puede apreciar que efectivamente existe algún conocimiento tanto de secuestradores como de la víctima. Eso es indudable.
Ante la proliferación de estos delitos, que solo en 2024 alcanzaron la cifra histórica de 868 casos, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, enfatizó que el Ejecutivo está redoblando los esfuerzos tecnológicos y operativos para frenar un negocio que los delincuentes ya consideran rentable.
Esto ha aumentado en cantidad, pero también ha adquirido nuevas modalidades. Por eso es que es necesario que nosotros vayamos generando acciones desde el gobierno y desde el Estado, en realidad, para poder ir previniendo las formas de comisión, fundamentalmente, y poder tratar de abordarlas antes de que se vayan a producir.
La justicia decretó la prisión preventiva para 3 de los detenidos, todos de nacionalidad colombiana, mientras se define la situación del cuarto implicado.
8 de la mañana, 18 minutos.
La paralización de las obras de reconstrucción en El Olivar, en Viña del Mar, continúa generando repercusiones luego de que Social Arquitectura anunciara una querella contra el ministro de la Vivienda, Iván Podugia. La controversia surgió por presuntas irregularidades en los informes utilizados para justificar la paralización de las faenas. Sin embargo, informes técnicos de la DITEC y del IDM de la Universidad de Chile respaldarían la decisión del ministerio. Más información desde la región de Valparaíso con Gloria Bahamondes.
El Ministerio de Vivienda aseguró estar tranquilo frente a la querella anunciada contra el ministro Iván Poduje y la demanda civil que prepara la constructora San Sebastián por la paralización de las obras de reconstrucción en el Olivar en Viña del Mar. La suspensión de los trabajos en el sector continúa generando repercusiones. Esto luego que la constructora San Sebastián anunciara una demanda civil indemnizatoria contra el Serviu, mientras que Social Arquitectura confirmó una querella contra el ministro de Vivienda Iván Poduje por presuntas irregularidades en el proceso. El abogado de la empresa San Sebastián, Jaime Barrientos, señaló que la acción judicial será presentada durante los próximos días y solicitó al ministro abrir espacios de diálogo.
Su llamado al ministro señor Poduje para que nos sentemos a conversar, revisemos los antecedentes desde un criterio estrictamente técnico, que peritos imparciales hagan las evaluaciones correspondientes y determinemos en conjunto con la comunidad las soluciones más convenientes para los vecinos. No hay un solo informe que recomiende la demolición que anunció el ministro señor Poduje.
Como contraparte, informes técnicos de la DITEC y del IDIEM de la Universidad de Chile respaldarían la decisión del MIMBU al advertir deficiencias estructurales, incumplimientos normativos y riesgos en el sistema constructivo utilizado, concluyendo que la demolición y la reconstrucción sería la alternativa más segura para las viviendas. Frente a este escenario, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, afirmó que la cartera mantiene tranquilidad respecto a las acciones judiciales anunciadas y sostuvo que las empresas están en su derecho de ejercer su defensa.
Por fraude al fisco, estafa y uso malicioso de certificación fraudulenta, y ellos lo que están haciendo es responderlo, lo entendemos, pero estamos tranquilos. Al final, lo que corresponde es que los tribunales se pronuncien y corresponde que sea de esa manera, pero con total tranquilidad, porque entendemos también de que de nuestra parte lo hemos hecho todo apegado a la ley y estrictamente a lo que corresponde administrativamente también.
El conflicto se mantiene en medio de cuestionamientos por los informes técnicos utilizados para justificar la paralización de las obras, mientras continúan las diferencias entre la empresa, los organismos públicos y las entidades vinculadas al proceso de reconstrucción en el Olivar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 21 minutos.
El presidente Kast respaldó la idea que impulsa el Ministerio de Educación de pausar los traspasos de colegios municipales a los servicios locales de educación, los SLEP. En paralelo, diputados de oposición acudieron a la Contraloría denunciando eventuales vulneraciones en el proceso de desmunicipalización de la educación. Montserrat Tapia con los detalles.
La instalación de los servicios locales de educación pública vuelve a tensionar el debate político, esta vez por una denuncia de intervención indebida desde el Estado. Diputados de oposición presentaron una denuncia ante Contraloría contra la Dirección de Educación Pública, acusando que habría excedido sus atribuciones e intervenido en la autonomía de los SLEP. La jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, indicó que la DEP habría frenado concursos y contrataciones, exigido autorizaciones previas e incluso participando en la selección de cargos estratégicos. La denuncia fue impulsada por las diputadas Serrano y Emilia Schneider, junto al diputado Juan Santana, quienes advirtieron una posible contrarreforma a la educación pública. En paralelo, el presidente José Antonio Kast defendió la pausa en los traspasos a los colegios, señalando que busca evaluar el funcionamiento de los servicios locales y definir ajustes al sistema.
Si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar. Podemos estar discutiendo si SLEP sí, si SLEP no. Y a muchos alcaldes les digo, hoy día usted que pasó. ¿Sus niños están mejor, están igual o están peor?
El debate por la educación pública vuelve a escalar entre el gobierno y la oposición, mientras el Ejecutivo asegura que la prioridad es garantizar la continuidad educativa y corregir fallas del modelo.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A partir de esta medianoche se votarán las más de 1,000 indicaciones ingresadas al proyecto de ley de reconstrucción nacional.
Yo estoy obligado como presidente a cerrar el debate y proceder a la votación una por una de los artículos sin discusión.
No dio garantías como presidente de Hacienda, dando pocas muestras de democracia.
Con presencia de senadores oficialistas y representantes del Partido Nacional Libertario, el presidente José Antonio Kast lideró su segundo cónclave buscando alinear al sector de cara a la cuenta pública.
Ciertamente una posibilidad de seguir trabajando mejor en las áreas que más le importan a los chilenos.
Además, una cosa, si nosotros no somos gemelos, si uno puede tener opiniones y estas reuniones son para opinar.
renunciado subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, confirmó que el principal motivo de su dimisión fue la orden de implementar un plan de despido masivo de funcionarios.
Codelco habría sobreestimado 20.000 toneladas de producción de cobre en 2025 para cumplir metas y pagar bonos ejecutivos y trabajadores.
Hay que revisar lo que pasó en otros años. Y esto tiene que ver con qué más hay oculto en Codelco.
Sería una situación extremadamente grave, básicamente porque podríamos estar ante un hecho constitutivo de delito.
Proponiendo un aumento de 14.000 pesos, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reajuste del salario mínimo.
Cambia a raíz de ello el guarismo de 546.546 pesos a 553.553, básicamente por el IPC de abril, que es correspondiente a un 1.3%.
El oficialismo cuestionó a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien acusó al Ejecutivo de ignorancia, también de mediocridad, en el debate por la movilización social.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender.
Quienes acusan de ignorancia a los demás simplemente están haciendo eco de lo que ellos mismos son.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, con el que busca impugnar su prisión preventiva.
La ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, y el expresidente del mismo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, declararon en el marco de la trama bielorrusa.
Alejandra Misal y Francisco Martínez pasaron a segunda vuelta en la elección para definir a la persona que va a encabezar la rectoría de la Universidad de Chile.
Profesora Alejandra Cristina Misal Azalces, un total de 1.060,625 votos, equivalente a un 42,72%.
La lista de las juventudes comunistas se impuso en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que después de 2 años vuelve a tener una mesa directiva.
El presidente José Antonio Kast respaldó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien planteó pausar el traspaso de los colegios municipales a los servicios locales de educación pública.
Yo le agradezco a la ministra, me dijo, estamos viendo cómo evaluar. Si concluimos que es muy exitoso, sigamos. Pero si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar.
Una riña registrada dentro del Liceo La Asunción de Talcahuano terminó con al menos 17 estudiantes detenidos.
Uno los manda a estudiar, a aprender, y después enterarse de esto es angustiante y preocupante para todos como familia asuncionista. Nos informaron lo que estaba sucediendo, pero a grandes rasgos.
3 militares peruanos fueron detenidos en la comuna de Huara tras ser descubiertos por carabineros ingresando droga a nuestro país.
Personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos 3 hombres del ejército peruano, todos con más de 4 kilos de ketamina.
En prisión preventiva quedaron 3 de las 4 personas acusadas de cometer un secuestro en contra de un joven de 19 años en la comuna de San Miguel.
Esto ha aumentado en cantidad, pero también ha adquirido nuevas modalidades. Por eso es que es necesario que nosotros vayamos generando acciones desde el gobierno y desde el Estado, en realidad.
En noticias del exterior, Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán.
Irán elevó la tensión con Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Hormuz.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente 8:28 a.m.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada,
por llena de imponderables, que casi no es posible de verla, es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Tech presenta, primero, lo primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Están en contacto con Bio Bio, la radio, nos cuentan que ocurrió un accidente de tránsito, esto en una cuadra, antes de Piriquina, un vehículo particular con un colectivo, personas que fueron asistidas con... Llegó la ambulancia al lugar, de hecho nos cuenta este auditor, así es que al parecer fueron solo daños materiales y lesiones leves. En Puntra, una cuadra antes de Piriquina, ocurrió este accidente de tránsito, lo que cuentan nuestros auditores aquí en el WhatsApp.
Desde la Fiscalía Regional de Los Lagos afirmaron que no entregarán antecedentes sobre la investigación por la muerte del mártir de Carabineros en Puerto Varas, su oficial mayor Javier Figueroa. Esto luego que se conociera que el arma con la que se percutó el disparo y el celular con el que se llamó al 133 de Carabineros serían del uniformado. Conocemos detalles con Damaris Subiado.
Dos aristas relevantes se dieron a conocer en las últimas horas respecto de la muerte del mártir de Carabineros, suboficial mayor Javier Figueroa, quien murió el pasado 18 de marzo tras recibir un impacto de bala en la cabeza el 11 de marzo, alrededor de las 6 de la madrugada, a horas del cambio de mando presidencial, mientras asistía a un operativo por personas bebiendo en la línea del tren de la salida sur de Puerto Varas. Según un reportaje de Tele13, el arma del que salió la bala sería del uniformado y no tiene evidencia biológica del compañero policial que estuvo en el operativo, pero recordemos, se separaron en la línea del tren para verificar en otros puntos. Además, se indicó que el teléfono desde donde salió el llamado al 133 lo que inició el operativo correspondería al suboficial Figueroa, dado que se encontró en su mochila. Respecto de la veracidad de los hechos, desde la Fiscalía Regional de Los Lagos indicaron que no entregarán antecedentes de la indagatoria, puesto que está reservada. Esto implica que cualquier involucrado en la misma arriesga sanciones penales, lo que fue recordado por el Ministerio Público. A su vez, se indicó que hay diligencias en curso y cuando estas terminen se entregará información, recalcando que la reserva busca evitar la revictimización de la familia y no obstaculizar la indagatoria. En el Congreso Nacional se le consultó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, por un eventual suicidio y los antecedentes que conocían como querellantes, por ejemplo, el informe de la PDI. Estas fueron sus declaraciones.
Una investigación reservada, por ahora no me voy a pronunciar, sin perjuicio de que efectivamente somos querellantes, pero es muy delicado, así que vamos a esperar hasta tener una conclusión final.
Ahora bien, según información que ha trascendido, parte de la familia del uniformado descartó que se trate de un suicidio porque el suboficial Figueroa no tenía indicios de una enfermedad de salud mental. Además, se habría reiterado por familiares la hipótesis de una emboscada. Quien también entregó declaraciones fue el delegado regional Cristian Palma.
Si ha sido no verídica, Fiscalía tendrá que responder en relación a estas filtraciones. No creo que sea apropiada ningún tipo de filtración, en especial cuando una investigación reservada es un caso muy sensible. Y de todas maneras siempre vamos a estar apoyando a Carabineros y a su familia en este proceso, y creo que toda filtración, si Fiscalía no tiene la veracidad o no da el comunicado oficial, cualquier persona que filtre alguna información, creemos que no aporta al desarrollo adecuado del desarrollo del proceso.
A su vez, desde Carabineros emitieron un comunicado que señala que se trata de una investigación de carácter reservado que se encuentra actualmente en pleno desarrollo y que seguirán colaborando y poniendo a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes y apoyos necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Se indicó que el jefe de la institución en la zona Los Lagos, general Jorge Valdivia, no se referirá al tema.
La madre del suboficial mayor Javier Figueroa apuntó a dos colegas de su hijo como presuntos responsables de su muerte y aseguró que él le había manifestado estar cansado de tanta injusticia. Junto con ello acusó que el Ministerio Público no se ha comunicado con ella tras la muerte del funcionario. Más detalles con Franco Bustamante.
Descartando totalmente la hipótesis de un posible suicidio, considerando que pudo haberlo realizado en cualquier momento al portar siempre su arma de servicio, la madre del mártir, Marlene Manquemilla, apuntó como posibles responsables a sus pares, por lo que exigió que las investigaciones de fiscalía apunten a la primera comisaría de Puerto Varas.
Para mí es ahí mismo en la comisaría, porque no se han comunicado conmigo, para nada. El colega, el que andaba con él, y la colega, porque andaba una colega también. Da lata porque, imagínense, mi hijo llevaba, entre comillas, él decía a mis amigos, los llevaba a almorzar a la casa, yo los atendía a la casa de él. Imagínense, uno o dos uniformados que estén en una comisaría ensuciando el nombre de Carabineros, yo pienso que puede ser envidia o capaz mi hijo sabía cosas y lo callaron. Él lo único que dijo, que estaba chato de tanta injusticia. Eso fue lo que me dijo él.
Además, junto con criticar el trabajo del Ministerio Público, exigió un cambio de fiscal e incluso de la policía a cargo, dado que acusó no se han comunicado con ella ni le han recibido, pese a que solicitó una reunión hace aproximadamente una semana.
Que se cambie la fiscal y las personas que están trabajando con él, o sea, PDI. Fiscalía nunca ha tenido contacto conmigo, jamás. Solamente fue ahí cuando estábamos en el hospital el primer día, nos dijeron que descartaban el suicidio. ¿Y ahora por qué salen con eso? Ellos tienen a quien investigar. Y ellos saben. Incluso yo llamé la semana que pasó, llamé para pedir una hora con la fiscal, pero hasta el momento no he tenido respuesta.
Finalmente, la madre de Javier Figueroa aseguró que el joven solía ser cordial, incluso con quienes fiscalizaba en su labor diaria, igual como lo han descrito otros vecinos de Puerto Varas. En este sentido, insistió en que la investigación sea dirigida a la misma institución en la que prestaba servicio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vamos a tomar contacto con Erwin Salazar desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito para saber cómo están las principales rutas de nuestra zona. Erwin, ¿qué tal? Buenos días.
Pedro, auditores, buen día. En Puerto Montt a la hora se mantiene mayor tráfico por la salida de la ruta al Tepual desde pasado Capitán Ábalos en dirección a Cardonal, así como por la avenida Ibáñez desde Ejército al Poniente y salida a la ruta 5 desde Parque Industrial. En la carretera Austral, acostamiento de pista de acuerdo a procedimiento por accidente a altura del kilómetro 19 en el sector de Pichi y Quillaype. En Puerto Varas, con mayor congestión, la salida sur y el acceso norte programado a la hora. Y en Castro, lo que es el tránsito desde el centro hasta llegar a la altura del Enjoy, recordando que hay trabajos a altura de Nercón. Yéndonos al estado de los puertos, las condiciones a nivel general son favorables para actividad autorizada. La visibilidad mejor que los días pasados de esta semana, estando los servicios operando en el canal de Chacao, ya el estuario, la ruta de Nudal, entre otros. Los pasos fronterizos se mantienen habilitados, el Cardenal Zamoré de 8 a 18 horas con porte de cadena. Y en la provincia de Palena, los pasos Río Encuentro y Futaleufú atienden vehículos menores de 8 a 19 horas y los buses y camiones de 8 a 18 horas. Es lo que podemos destacar a la hora desde Transporte, informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Pedro.
Muchas gracias por este reporte, Erwin, desde la central de la Operativa de Control de Tránsito.
Escucha Activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 652-26-7491 por Puerto Montt.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Con arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó la mujer formalizada por el presunto parricidio registrado el fin de semana en la población Manuel Rodríguez en Puerto Montt, mientras que, según se conoce preliminarmente, compartía bebidas alcohólicas con su conviviente.
Recordemos que el hombre fue hallado sin vida con una herida cortopunzante luego que la mujer confesara el hecho en la quinta comisaría de carabineros en la capital regional, obligando las diligencias del Labocar y el OS9.
Ante estas medidas cautelares, la Fiscalía Local de Puerto Puerto Montt recurrió a la Corte de Apelaciones con el objetivo de que se aplique la prisión preventiva y se establezcan 70 días de investigación que tribunales determinó en 90 días. En este escenario, por ahora la mujer sigue detenida mientras espera la resolución del tribunal del SAR.
Por falta de dinero, el exalcalde de Puerto Montt, Herboy Paredes, dejará de tener abogado privado que lo defienda en el juicio por la indagatoria en el DAEM de la comuna, en la que arriesga 14 años de cárcel.
El abogado Andrés Firmani confirmó esto, criticando la falta de amigos que ayuden en la actualidad al ex jefe comunal de la capital regional, indicando que, dado que no llegaron a un acuerdo de pago, no puede seguir defendiéndolo. Además, reflexionó sobre la causa penal.
Yo debo decirlo muy a título personal, creo que la causa es una causa que está construida sobre la base de prejuicios, que está construida sobre la base de prueba que no se sostiene y no se refleja en prueba externa los dichos de coimputados que están absolutamente interesados en no quedar presos y que son los 4 imputados que se robaron esta plata.
La defensa la asumirá un abogado público, de lo que se refirió la directora regional de la Defensoría Penal Pública, María Llorente.
Para nosotros las causas no difieren unas de otras en términos de la relevancia. Para la Defensoría Penal Pública lo relevante es el cumplimiento del Estado de Derecho. Todos nuestros defensores penales públicos de la región están altamente calificados para tomar esta o cualquier otra causa de las que se encuentran actualmente vigentes.
Recordemos que la causa contra el ex jefe comunal se encuentra cerrada en su etapa investigativa y en julio se desarrollará la audiencia de preparación de juicio oral.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Picap, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores diarios. La unidad de fomento tiene un valor de 40.307 pesos con 26 centavos. El dólar está en 899 pesos con 91 centavos. Y el valor del euro, 1.056 pesos con 23 centavos.
Nuevamente, Codelco está en medio de la polémica. Una auditoría interna detectó que 20.000 toneladas de producción reportadas por la estatal en el 2025 no cuadran, a pesar de que los informes muestran que las metas se cumplieron.
Parlamentarios denuncian que las cifras se habrían inflado para seguir pagando bonos a ejecutivos y trabajadores.
Son 3 los altos ejecutivos que se mencionaron en este documento, aun cuando se trata de un informe preliminar.
Y este martes el metal rojo alcanzó un nuevo récord histórico al cotizar en $6.29 la libra. Pero esa noticia fue empañada rápidamente por otra que involucra nuevamente a Codelco. Y digo nuevamente porque el último tiempo la estatal ha estado en el ojo público por distintas razones.
Claro, porque esta vez tiene que ver con cifras que definitivamente no cuadran. En diciembre del 2025 la cuprífera registró una producción de 172.300 toneladas métricas de cobre, la cifra más alta en años y que fue tremendamente celebrada en el mercado.
Por eso era lógico que el informe de fin de año arrojara que Codelco el 2025 cumplió sus metas.
Sin embargo, algo pasó en los meses posteriores porque ese resultado se corrigió con fuerza.
En enero de este año hubo fuerte caída en la producción y en marzo Cochilco informó que la estatal produjo 91.000 toneladas métricas, su cuarta cifra mensual más baja de la década y una caída del 47% respecto a diciembre.
¿Qué pasó aquí? Rápidamente surgieron los cuestionamientos, pero la administración defendió el resultado señalando que respondió a una combinación de factores operacionales y al uso de inventarios acumulados.
No conformes con la respuesta, el comité de auditoría del directorio solicitó una investigación interna y que ya tiene conclusiones preliminares. Se habrían sumado cerca de 20.000 toneladas que no correspondían.
La auditoría señala que el señor César Márquez Márquez, gerente de presupuesto y control de gestión, impulsó una iniciativa de producción en conjunto con la división Chuquicamata, omitiendo deliberadamente a áreas que debían revisar o participar en el proceso de aprobación.
César Valencia, analista de Alpari, señaló que esto tiene efectos importantes en cuanto a las expectativas y lo que es la prima de riesgo de cobre para el segundo semestre del año.
¿Hay efectos en el precio futuro? El experto señala que sin duda, porque hay afectación directa a la credibilidad y al sentimiento de mercado. De hecho, podríamos celebrar un cambio de actitud en 180 grados por lo que fue la celebrada noticia de diciembre.
Fue calificado como la cifra más alta de la última década. Entonces, si el mercado internaliza que parte de este récord fue una construcción netamente administrativa y no una realidad operativa, lo que son los analistas de commodity o analistas de inversión en general van a ajustar lo que son sus modelos de ofertas a la baja.
Pero Márquez no es el único involucrado. El gerente de la división Chuquicamata, René Galleguillos, también resuena en el informe y un tercero.
Ayer venció el plazo para que los acusados presenten sus descargos, pruebas, antecedentes documentales o testimoniales que puedan cambiar o completar los que arrojan esta auditoría.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de Agro Connection.
La radio alerta y oportuna.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Vómitos y síntomas cutáneos han afectado a infantes y funcionarios de un jardín infantil de Frutillar, producto de una emanación aparentemente constante de gas. Los apoderados acusan que es un conflicto de larga data, pero recién hasta ahora suspendieron las clases de manera indefinida.
Se trata del jardín Frutillita, al que asisten casi 90 niños de entre 4 años y 6 meses, donde el conflicto con los gases vendría ocurriendo por lo menos desde el año pasado, según acusan los apoderados. La demora en la toma de medidas ha provocado que los pequeños y los profesionales del recinto se expongan por mucho tiempo a estos gases, provocando, según acusó el apoderado Andrés Obando, diversos síntomas muy complejos, y por lo mismo les habrían recomendado el uso de mascarillas desde el SLEP.
La afectación de la salud es vómitos, enrojecimiento de la cara, enronchamiento. Sin embargo, nosotros creemos que no se le ha tomado el peso, en un principio no se le tomó el peso a esta situación. Por decirlo de algún modo, apuntamos un poco, en cierta medida, al prevencionista de riesgo que tiene el SLEP, que él sí que le ha bajado el perfil todo el tiempo a esta situación, y en un momento recomendó, por ejemplo, que los profesores usaran mascarilla, y se le preguntó cómo van a usar mascarilla los profesores y los niños.
El escenario significó que algunos apoderados, por prevención, dejaran de llevar a sus hijos al jardín infantil de Frutillar, considerando que estaban en un constante riesgo de salud. La radio contactó al SLEP Llanquihue, desde donde comprometieron referirse al caso, pero hasta el cierre de esta nota siguen sin cumplir.
Suspendieron las clases también en el Liceo Ignacio Carrera Pinto de Frutillar y el Liceo Francisco Hernández Ortiz Pizarro de Calbuco, tras el hallazgo de presencia de roedores.
La medida fue tomada de manera preventiva en ambos establecimientos, con el objetivo también de aplicar el protocolo de higienización y desratización de los recintos para que puedan retomar las actividades académicas fuera de riesgos.
Con este fin, en el caso del Liceo de Frutillar, coordinaron que una empresa especializada realice el operativo sanitario con productos que no afecten la salud de la comunidad educativa.
La situación sanitaria afecta a establecimientos educacionales de la comuna de Maullín, luego de detectarse presencia de fecas de roedores al interior de algunos recintos, situación que obligó a adoptar medidas preventivas para resguardar la salud de estudiantes y funcionarios.
Uno de los establecimientos afectados es el Liceo de Carelmapo, donde se determinó la suspensión temporal de clases mientras se desarrollan trabajos de sanitización, limpieza y mejoramiento de las instalaciones. Conocemos el informe con Guido Miranda.
El jefe del Departamento de Educación Municipal de Maullín, Guido Contreras, explicó que el problema es difícil de erradicar completamente. Sin embargo, según nos indicó, durante la jornada de ayer comenzó un proceso que involucra una desratización y fumigación del recinto, además de instalar dispositivos de ultrasonido y trampas para el control de roedores, medidas implementadas con apoyo del establecimiento y del centro de padres. Asimismo, se coordinaron trabajos de limpieza exterior, retiro de escombros y sellado de accesos para evitar nuevos ingresos de estos animales al recinto educacional.
Nosotros desratizamos el día de ayer. Hoy día no aparecieron alumnos a clase. Le dije al director que venía la posibilidad de suspender las clases hoy día y mañana, con el compromiso de venir a sellarlas. El día de ayer se hizo una desratización, fumigación, el establecimiento a través del centro de padres, han comprado todos estos aparatos de ultrasonido y están todos instalados y todos funcionando en todo el establecimiento, de modo que se han hecho todas las cosas que son necesarias para repeler la presencia de roedores, pero no obstante ello, siguen existiendo.
Desde el municipio se informó que las clases van a permanecer suspendidas hasta superar los inconvenientes sanitarios y garantizar condiciones seguras para el retorno de la comunidad educativa. Una situación similar han hecho saber apoderados y auditores de la radio de otros establecimientos educacionales. En Maullín, en la escuela Encarnación Olivares, días atrás en la escuela José Abelardo Núñez, en la Ribera Norte, días atrás en el gimnasio de la escuela Dorila Águila Aguilar de la Pasada. Todas esas situaciones deben ser abordadas por el DAEM de Maullín en la medida que se adopten también los posibles procedimientos sanitarios respecto a eliminar esta llamada plaga de roedores ya en establecimientos educacionales de Maullín. Vigo Bio, la radio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 652-26-7491 Puerto Montt.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Encuéntranos en Puerto Montt, en Pilpilco 1200 o en Los Pellines 215 o en karen.cl.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui Prosegur Alarms. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
En Radiograma, todas las voces.
Carabineros detuvo a un hombre por receptación en la ciudad de Achao en el marco de una investigación por robo en lugar habitado ocurrido el pasado 14 de abril. El procedimiento fue realizado por personal CIP de la subcomisaría local.
Según informó el jefe de la unidad policial de Quinchao, teniente Nicolás Rivas, la detención se concretó tras diligencias investigativas desarrolladas que incluyeron el allanamiento de una vivienda.
se logró la detención de un masculino mayor de edad quien mantiene antecedentes policiales sin mantener órdenes vigentes por el delito de receptación. En su poder, este mantenía totalidad de especies denunciadas, evaluadas en 2 millones de pesos. Asimismo, a este mismo imputado se le incautaron 35 gramos de marihuana, lo cual al realizar la prueba de campo por personal de la CIP arrojó positivo.
Y entre las especies recuperadas se encuentran un televisor, lámparas y algunos muebles. El hombre pasó a control de detención para determinar su situación judicial.
Una mujer de 26 años quedó en prisión preventiva, acusada de incendiar el auto de su expareja y dañar un taxi, tras presuntas amenazas que se habrían generado en un contexto de violencia intrafamiliar ocurrido en Quellón. Detalles con Hans Barros.
El hecho se registró en la calle Galvarino Riveros con las Araucarias, donde se encontraba estacionado un automóvil Volkswagen Golf de propiedad de la víctima. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la imputada habría llegado hasta el lugar fracturando los vidrios del vehículo y posteriormente le habría prendido fuego, provocando su destrucción total. Producto de la propagación de las llamas, también resultó dañado un taxi que se encontraba cerca del automóvil afectado. Hasta el sitio del suceso concurrieron voluntarios de la segunda y tercera compañía de bomberos de Quellón,